Bienvenidos a su podcast favorito, el coro de la NBA. Capítulo número 10. Vamos rápido. Esto fue un podcast que se creó ayer y ya vamos por el 10. Así que vamos bien. Y nada, antes de comenzar, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como el coro de la NBA. El coro nba@gmail.com es el correo para que nos hagan llegar cualquier sugerencia. Y en todas sus tiendas digitales como el coro de la NBA. Ahí nos pueden encontrar en Apple Podcasts, Spotify y en todas las plataformas digitales. Sin nada más, pásese a presentar, compañero.
Buenos días, César. Bueno, aquí está Héctor nuevamente para otro episodio. Listo para, bueno, seguir con nuestro análisis y nuestros pronósticos contra los equipos, tanto buenos como malos.
Intentamos. Pero dime, ¿qué temas me traes hoy, Héctor? ¿Cuál es el tema de hoy?
Yo pensé que sería bueno hablar de equipos que están en problemas. Y eso es muy amplio, ¿verdad? Me refiero a equipos que sí son varios, que no están rindiendo de acuerdo a lo que se esperaba. Ya sea equipos candidatos al título, que no están rindiendo tan bien. O algunos equipos que se pensaba que iban a estar en mitad de tabla y están como, bueno, básicamente afuera del play-in, ese tipo de cosas. Entonces quería hablar de equipos en algún problema.
Ah, no, pues comienzo yo, comienza tú, ¿cómo lo hacemos?
Vamos ida y vuelta, así que empieza tú con un equipo. Y voy después yo con otro.
Para mí se me va a hacer fácil, porque yo tengo uno en mente, Indiana.
Ok, qué raro, nunca hablamos de Indiana. Okay.
Ah, bueno, primer capítulo, bienvenido a Indiana, el podcast. Yo tengo ligero problema con Indiana, porque Indiana es un equipo que desde siempre ha tenido piezas. Entonces, los playoffs pasados me dio como, no sé, pero me pareció raro que ellos no entraran a los playoffs teniendo un equipo. O sea, no que me pareció raro, porque está bien, podían quedar fuera, como el este se reconstruyó, como quien dice. Pero este año ellos tienen la pieza, me parece que tienen la pieza, tienen muy buen equipo. Entonces como que me parece raro de que un equipo con tan buena pieza como que no la sepan acoplar. Y como que no están teniendo el resultado que yo esperaba. O sea, yo tenía a Indiana como mi sorpresa este año. O sea, lo que estaba haciendo Washington para mí era Indiana que lo tenía que hacer. Porque tiene mucha pieza, la banca de Indiana es súper buena, el quinteto de Indiana es súper bueno. Entonces, como que no sé, esa ha sido mi decepción hasta ahora. Hay mucha más, pero esta es la primera, para ir comenzando suavecito. Yo no sé qué tú piensas de Indiana, dime si yo estoy en lo correcto, si estoy exagerando.
No, estás correcto, porque Indiana es un equipo que se construyó con la idea de que, bueno, va a ser más que la suma de sus partes, o sea, como que varios jugadores de buen nivel, ¿verdad? Y en realidad, no es ni siquiera que han sido la suma de sus partes, es como que son menos de la suma de sus partes. Y hay varios problemas, o sea, por ejemplo, sus selecciones de los últimos drafts no han sido buenas, excepto esta de Duarte, obviamente, este año, que ha jugado muy bien, y al punto que yo pienso que Indiana depende exageradamente de Duarte. O sea, Duarte falta en un partido es y wow, Indiana está en problemas. Pero las dos anteriores han sido jugadores que no han rendido. Me parece que han sido centros. Y es un equipo que ha sufrido también muchas lesiones. Eso hay que nombrar también. O sea, no tienen buena salud y eso complica. Además, dedican gran parte de sus recursos, tanto dentro de la cancha como en los económicos, al dúo de Sabonis Turner, que sinceramente ya le dieron su intento por muchos años y no funciona. O sea, es como que rinden, ambos juegan bien, pero no es como que se... y tienen buena actitud los dos realmente han puesto de sí para que funcione, pero la realidad es que no... Yo creo que ambos juegan mejor cuando el otro no está, así de sencillo. Y a mí me parece que ambos son buenos jugadores, pero no están para jugar juntos. Y yo de repente Indiana no sé por qué no transfiere a Turner. Ha tenido ciertas ofertas y no lo ha hecho. Y sería muy interesante ver a Turner en un equipo competitivo. ¿Te imaginas, por ejemplo, a Turner en Golden State, por ejemplo? Ellos no necesitan en Golden State. Y Turner ahí defendiendo y tirando sus triples. Sería increíble, ¿verdad? Tanto para Golden State. Y de repente Golden State tiene cosas interesantes. O sea, si yo fuera Golden State, consideraría la opción de dar a Wiseman por Turner. No porque Turner sea mejor que Wiseman, pero Turner este año ya contribuiría
Sí,
digamos, en los playoffs
inmediato.
para el título inmediato. O sea, y necesitan algo así. O sea, para mí es un trueque. Yo no sé, para mí que los dos tendrían que hacerlo. Y Indiana también tendría que aceptar, ¿verdad? Porque Wiseman es un jugador con mucho futuro. Ellos no van para ningún lado en estos próximos 2 años. Pueden desarrollarlo con tiempo. Quizás Wiseman puede llegar a ser un. O sea, no es totalmente imposible pensar que Wiseman podría ser un All-Star. Digamos, de acá a 4 años, por ejemplo. Entonces, bueno, entonces lo que quiero decir es que está demasiado estático Indiana hace años. Y tienen que hacer algo para sacudir esto. No, no. Yo entiendo que ellos no quieren aceptar mediocridad, ese tipo de cosas, y son un equipo que siempre quiere clasificar a playoffs, pero no van a ningún lado así como están. O sea, tienen que sacudir eso, es lo que yo pienso, ¿verdad?
El traspaso de Turner para mí ha sido uno de los traspasos que más se ha extendido en la historia de la NBA, porque Turner está en conversaciones de traspaso. Yo creo que desde que Paul George estaba en el equipo. Y al sol de hoy no pasa nada. O sea, no pasa nada. Todos los años siempre. O sea, el primer nombre que sale en todos los mercados siempre es el de Miles Turner. Y todavía no se da la posibilidad de que lo traspasen. Yo no entiendo. Y es lo que tú dices, no funciona. Con Sabonis en cancha no funciona. Cuando Turner falta, Sabonis siempre, la mayoría de veces, siempre tiene un partido súper dominante. Entonces, no funciona. Ya estamos claros. Ya. Por más cariño que le tengamos, vamos a salir de él. Y es lo que te digo, o sea, es un equipo que tiene muchas piezas, muchas piezas, muchas piezas. O sea, para mí uno de los equipos que más piezas tiene de la NBA. Te estoy diciendo que tienen a Malcolm Brogdon, tienen a TJ Warren, tienen a Sabonis, tienen a Chris
Clavel.
Duarte, Justin Holiday, LeVert, muchísimos jugadores, TJ McConnell, que es un súper jugador también. Entonces, profundidad y demás en el equipo. El quinteto es súper bueno, profundidad y demás, pero la pieza que nos falta, vamos a tratar de moverla para que el equipo pueda funcionar. Y ojalá que sea esta temporada ya, en el que puedan venir cambios con Indiana, porque sería interesante. Y un equipo que promete
Yo
mucho y bueno.
también.
¿Sí?
Yo también quiero, y tú sabes que para mí Carlisle, el entrenador, es uno de mis favoritos. Tú sabes, o sea, yo siempre he dicho así que es un súper entrenador, pero esta temporada me tiene muy desilusionado a mí. Porque yo tenía la impresión de que él era alguien adaptable en el sentido que él ju así jugaba en base a los jugadores que tenía. O sea, como dije hace unas semanas por otro entrenador, no que, o sea, que él no jugaba, él está haciendo, cometiendo un error que no es que juega con el equipo que tiene, sino juega con el equipo que quisiera tener. Y con eso me refiero que Sabonis es su mejor jugador. O sea, para mí por lo menos, o por lo menos está en discusión. Quizás tú piensas que otro es mejor, pero Sabonis es uno de los
No,
mejores.
para
Y
mí el
no
mejor
está
jugador.
siendo muy utilizado. No está siendo muy utilizado. Él, ahora, básicamente, Brogdon, que es un muy buen jugador, es como que Carlisle piensa que Brogdon es como su Luka o algo así. O sea, la ofensiva gira muy alrededor de él y no sé, Brogdon para mí está bien que sea tu segundo jugador en el que depende en ofensiva, quizá el tercero, pero no que él es el principal y eso me tiene muy desilusionado a mí. O sea, Sabonis tendría que ser mucho más enfatizado en la
Armador,
ofensiva. Y otra cosa es que yo la química de Indiana no la veo bien. No sé si tú tuviste el video de en que estaban discutiendo Sabonis y LaVert, parece, al final de la derrota con Miami, que fue hace unos días. Básicamente perdieron contra Miami, y Miami no tenía a Adebayo y no tenía a Butler. Y fue en Indiana el partido, si no me equivoco. Y estaban ahí discutiendo así al final del partido ellos. Y no sé, o sea, no está bien la situación en Indiana. Entonces, con más razón tienen que sacudir a ese equipo.
No, cero.
Ha sido una temporada, o sea, bastante frustrante para los Pacers.
Y yo tenía una queja al principio de temporada con Carsley. Y yo te la hice saber y tú estabas como, no, no. Que era lo mismo que yo te decía, que estaban dejando a Duarte jugar como que si era un my player de la 2K. Como que tírate lo que tú quieras. Ya eso está como más o menos solucionado, ya no es tan así. Pero sí, o sea, todavía faltan ajustes por hacer y ojalá que lo hagan temprano porque me gustaría ver Indiana en los play-in, por lo menos. Lo quiero ver así, porque si quedan fuera, eso es fracaso. Pero yo creo que sí, como que ellos se mantienen en el play-in, todavía no. Yo creo que sí.
Es que no estoy seguro, pero si no están, están ahí básicamente a uno o dos partidos. Están muy cerca del play-in. Es que es otra cosa de la liga, hay que decir, no sé cuántos equipos hay que están alrededor de 50% de victorias y derrotas. O sea,
El
a ver, estoy mirando acá la tabla. O sea, que están como a dos partidos, están en 50%, está Cleveland, Boston, Filadelfia, Atlanta, Nueva York, Toronto. Que están a dos partidos, está 50%. Y en el oeste tenés a Clippers, Dallas, Denver, Lakers, Minnesota, Portland. O sea, son un montón de equipos que están alrededor de 50%.
sí,
Y bueno.
la temporada está lejos de definirse todavía.
Pero Indiana no es uno de ellos. Indiana está 9-16. Wow, están peor de lo que yo pensaba. Es
Ah,
que cuatro derrotas
coño.
consecutivas hacen eso. Te bajan drásticamente.
Ay, yo pensé que yo
Es
estaba
que.
mejorcito.
No está. Yo también pensé que. Yo pensé que estaban como a dos partidos. Yo pensé que estaban con menos dos o menos tres en la columna, pero no están con menos cinco ya.
Ay, mi
Entonces,
madre.
el punto es que si uno tiene una jerarquía así medio clara. Tiene que ser un equipo con demasiado buena química. Eso, a lo que me refiero es, normalmente los equipos tienen una jerarquía, este es el mejor jugador, este es el segundo mejor jugador, digamos, tipo Milwaukee, ¿okay? O Lakers, ese tipo de cosas. O si no, de repente tener un equipo que quizás todos están a un nivel, hay muchos jugadores en un nivel
Así.
similar, pero la química es muy buena en esos equipos que son así, que tienen eso. Indiana no tiene ninguna de esas dos cosas. Y si tienes tantos jugadores que ellos piensan que son más importantes, como sería Brogdon, Sabonis, LaVert, Turner, se hace complicada la química. Entonces, y Carlisle es un entrenador que tiene todos sus méritos, pero nunca ha sido alguien que se piensa que es súper. Digamos, manejador de personalidades. Entonces se complica, está complicada la situación de Indiana.
Y en su último año con Dallas
Así.
quedó evidenciado.
No, y
Pero
sí, así
nada.
es.
Pero yo creo que está
¿Quién
bueno para
pensaría
Indiana.
que íbamos a hablar tanto de
Yo creo que está bueno.
Indiana? Parece que
Y
todo
no,
el mundo se llamó hablando de Indiana, che.
eso era lo que te iba a decir. Yo iba a decir que busquen otro podcast que hable más de 11 minutos de Indiana. No
¿Verdad? Así
existe.
de. Y una cosa, cuando estábamos armando la línea de hablar de cosas, Indiana fue uno de los últimos equipos que pensamos. Esto fue totalmente improvisado. Así que bueno. Sí.
Pero ahora es tu turno, dame un equipo tú.
Yo quiero hablar de los Brooklyn Nets, los enemigos de mi equipo, los vecinos no queridos.
Los
Sí.
clips en la Nueva
Mira,
York.
Brooklyn. Los Clippers de Nueva York, exactamente. Entonces, eso me gustó mucho. Gracias, gracias, gracias. Entonces, la realidad es que están privando del este. O sea, tampoco puedo decir que están horribles, ¿verdad? Pero están jugando. O sea, tienen buen récord. Pero yo no he visto y no me impresionan para nada. O sea, incluso yo he visto otro equipo que me impresiona más en el este. O sea, por decir, Chicago a mí me parece, o sea, juegan bien. O sea, tú los ves y ves, wow, este equipo va a ser complicado en playoffs. O sea, saben cómo jugar, juegan como una unidad. No sé, Miami por momentos también ha sido así, en Corea están problemas. Milwaukee, obviamente. Pero Brooklyn, yo no lo veo así. O sea, Brooklyn tiene mucho talento, obviamente, está de más decir eso. Tiene un buen récord, pero han ganado todos los partidos que tienen que ganar. Y cuando han tenido partido contra equipos buenos, yo no sé a qué equipo bueno le han ganado. En general, han perdido contra los equipos buenos. Esa es una cosa que es un poco alarmante siempre. O sea, o sea, a esta altura de la temporada, yo quiero. O sea, yo soy hincha de un equipo que quiere ganar el título. Yo medio. O sea, me agarra un enojo cuando pierde contra un equipo malo. Pero, ok, son cosas que ocurren, se distraen, pero quiero que le ganen los equipos buenos, aunque sea la mitad de los partidos. Entonces, si mi equipo es candidato al título, o sea, si yo tuviera un equipo candidato al título, pero básicamente cuando analizo un equipo que es candidato al título y la mayoría de los partidos contra equipos uno los pierde, es un signo preocupante, yo pienso. Punto uno. Punto dos, importante, que Harden no es, o sea, ha mejorado el nivel, claro, pero no está al nivel de antes. Punto uno y punto dos, yo me he dado cuenta que Harden juega muy bien cuando tiene muchos días de descanso. Cuando él, por ejemplo, es el segundo partido o sea, uno tras otro no juega bien, o sea, no, eso quiere decir, generalmente quiere indicar que alguien ya está o sea, o declinando físicamente o está recuperándose de algo que tiene. Entonces vamos a pensar positivamente, vamos a decir que está recuperando algo que tiene, pero la realidad es que está así muy irregular su performance. Y nuevamente yo no, o sea, otro punto es que quién sabe qué va a pasar con Kyrie, eso nadie sabe, creo que realmente nadie sabe. Pero algo que tú me imagino que quieres cubrir es el tema de que se está hablando de transferencias de Brooklyn, pero te voy a dejar a ti porque tú eres el experto en las transferencias, tú eres nuestro wash. Entonces, hay varios signos que no indican bien. Ah, la otra cosa es que si Aldridge, que está semi retirado, es tu tercer mejor jugador, es un signo grave. Entonces, yo quiero decir que dejando de lado su récord y el super talento de Durant, hay varios signos preocupantes acá. Y bueno, lo bueno que ha sido Patty Mills, pero hay varias cosas que me preocupan a mí. Así que bueno, te quiero dejar a ti que digas tu impresión de Brooklyn, sumado al hecho de que qué piensas que va a pasar con Kyrie.
Brooklyn, para mí un falso primero. O sea, yo te lo dije ayer, para mí Brooklyn un falso primero, yo tan de primero, pero falso, más que nada. Harden no está ni cerca de su nivel en Houston, ni cerca, o sea, ni parecido. Yo te dije ayer que estaba en un 20%, lo subí un chin más, dije que un 60% hoy. Pero él no está ni
Okay.
cerca de
Pero
ese.
¿tú piensas que esta es la realidad de Harden ya, o piensas que se va a recuperar más adelante la temporada, o no tienes idea?
Vamos para 2 meses y se siguen viendo así. Entonces,
Okay.
está preocupante la situación. Y no se sabe de ninguna lesión, de que si tenga alguna lesión, si tiene alguna incomodidad. Entonces, como que 2 meses está jugando así. E incluso ayer yo estaba hablando con Héctor porque yo vi el partido contra Chicago. Y no sé, pero yo quería comparar los números con Westbrook y se me olvidó. Y precisamente antes de comenzar a grabar, yo vi unos números de, o sea, una comparación entre Harden y Westbrook y están igualitos, igualitos. Entonces, no sé, Harden me causa mucha preocupación. Era un tipo que yo pensé que sin Irving, que solo Harden y Durant, para mí ellos los dos iban a estar promediando entre los 30 puntos los dos. Pero no. Vilmente engañado fui. Y no, en verdad Brooklyn se ve súper mal. Patty Mills, el que está como, o sea, sacando la cara del equipo, como siendo la sorpresa del equipo. Durant está jugando un nivel decente, bien. Harden malísimo, o sea, mal para lo que él tendría que jugar. Entonces, como que hay problema en Brooklyn. Y que Aldridge, que es un jugador que está malito de su corazón, sea de que uno de tus mejores jugadores, como tú dijiste, está peligroso. Entonces, a todo eso también súmale
Es que
a.
realmente yo estaba pensando algo. Yo dije Aldridge es su tercer mejor jugador. Es cierto, es el tercero.
No, es cuarto,
Pero hablando en
cuarto.
serio, no, no. Voy a decir que el cuarto, después de Patty Mills.
Sí, Patimil para mí el tercero. Para mí.
No, pero yo diría que es Aldridge, pero el punto es este. O sea, iba a sonar exagerado lo que digo, ¿verdad? Así un tipo Skip Bayless. Pero yo no sé, yo no diría que lo que ha jugado Aldridge versus lo que ha jugado Harden es totalmente en otro nivel. O sea, evidentemente Harden tiene más estadísticas y hace más por el equipo, pero Aldridge ha sido muy consistente, ya ha sido muy. O sea, tú has sabido qué esperar de Aldridge y ha rendido, o sea, un nivel bastante estable durante la temporada. Y ha dado o sea, la realidad es que su porcentaje de tiro es muy alto, especialmente comparando con lo bajo que es el de Harden este año. O sea, nuevamente, Harden ha sido más importante, pero Aldridge ha sido crítico para ellos, al punto que la diferencia entre Harden y Aldridge no ha sido abismal, como de repente cualquiera hubiera pensado al comienzo de la temporada. O sea, yo cualquiera al comienzo de la temporada hubiera dicho, Harden va a ser el segundo jugador de Brooklyn y va a ser hablar de Harden para MVP. Y Aldridge va a ser, no sé, quizás va a ser el octavo, noveno jugador de Brooklyn, ta, 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 no, y ha sido bastante más cercano a lo que se esperaba. O sea, ambos han rendido a un nivel muy diferente y lo de Harden ha sido, bueno, a pesar de que ha estado mejor, sigue siendo un poco preocupante.
Para mí, en verdad, Aldridge había regresado a la liga como para cumplir lo del campeonato y eso. O sea, yo en verdad no me imaginaba lo que está pasando con él ahora. ¿Y qué te puedo decir? Está jugando súper bien. Y nada, eso es bueno, en verdad, porque, o sea, más o menos cubre lo mal que está jugando Blake Griffin, que hasta lo sacaron de rotación, y Paul Millsap acabadísimo. Entonces eso como que más o menos cubre, pero para mí un falso primero, ese equipo falso primero. Y en cuanto a Irving, que tú me preguntaste por Irving, ¿verdad? Ya, o sea, según lo que vi, ya Brooklyn está escuchando rumores, o sea, oferta de traspaso. Hay que ver qué pasa en los próximos días. Y Brooklyn, digo, Irving para mí no creo que vuelva en esta temporada. Yo lo dije desde el principio de temporada. Y ahora lo retengo más. Porque se hablaba de que el alcalde de Nueva York podía cambiar como la regla ahora en enero. O sea, como que muchos reporteros estaban diciendo como, ah, vamos a chequear enero. Pero ahora hay una nueva variante y tú sabes que New York es como el foco del turismo, como por así decirlo. Entonces, no creo que la norma se flexibilice. Entonces,
Yo no creo tampoco porque Nueva York sufrió demasiado
sí.
lo que fue la pandemia hace una, o sea, cuando la pandemia empezó con todo, ahora empezó fuerte en Nueva York y no, Nueva York no va a correr riesgos, así que
No.
no creo que ocurra eso.
Entonces no van a mediar para nada. Se hablaba de que en enero podía mediar, pero yo creo que no, para nada. Entonces, en esta temporada no vamos a tener Irving. Eso es un hecho, casi. Entonces, no sé qué equipo se quiere arriesgar a no tener un jugador la temporada o a tener ese tipo de jugador porque él puede jugar en otro, en un estado en el que sea permitido, pero yo no sé. Yo no sé quién es que se quiere arriesgar, pero sí. Esa es toda la información que tengo hasta ahora de Irving y nada, vamos a ver qué pasa.
Pero, o sea, tú, a mí lo que me causó gracia fue que esta semana salió el reporte de Brooklyn está dispuesto a escuchar ofertas, o algo por el estilo, ¿verdad?
Sí.
Y yo me puse a pensar, pero Irving no está ni jugando básquetbol. ¿Qué
No.
equipo es lo que va a estar así? ¡Wow! Irving, por favor, démelo. O también, imagínate que tú eres alguien de otro equipo y ya vas a preguntar por Irving y te dicen... No, Irving es intransferible. A mí no sé, te va a reír, ¿verdad? Porque, wow, o sea, tu jugador que no está jugando intransferible, ok, buena suerte con eso. No sé, o
Yo
sea,
me
cada
imagino.
payasada que de repente uno escucha.
Yo me imagino lo fuera de forma que tiene que estar ese tipo. O sea, yo no sé, pero yo me imagino que si él vuelve a la liga para adaptarse, Jesús, eso va a tomar tiempo. Eso no va a ser de que de hoy a mañana. Entonces, no sé. Pero, o sea, en conclusión, Brooklyn para mí falso primero. Hay que ver qué pasa con Harlem. Tratarle ya. El sentido de que vamos lejos en la temporada, o sea, apenas vamos para 2 meses, pero es tiempo como para ir carburando, siento yo. Pero nada, no. ¿Cuáles son tus conclusiones con Brooklyn, esto?
Ay, no sé. Yo también aquí estoy mezclado un poco mi deseo que no quiero que le vaya a Brooklyn, no le vaya que le vaya bien a Brooklyn, ¿verdad? Pero yo me da la impresión que, o sea, van a llegar, obviamente la postemporada van a llegar en un buen récord. Pero si tuviera que adivinar ahora diría que no los veo avanzando mucho, en el sentido que probablemente pierdan contra Milwaukee, sea donde sea que se encuentren con Milwaukee, y si llegan a la final de conferencia, o sea, o quizás pueden ser sorprendidos también por otro equipo como Miami o algo así. O sea, eso sería lo que yo, si tuviera que adivinar, diría eso ahora mismo. Pero no es que apostaría mi casa en eso, porque al final de cuentas tienen a Harden, y Harden puede, o sea, incluso jugadores que empiezan a tener un, tú sabes, un a declinar en su rendimiento, como probablemente está haciendo Harden. No es inusual que tengan todavía una media, o sea, mitad de temporada muy alta. Eso podría ocurrir con Harden. Entonces, diríamos que el pronóstico no es bueno, pero son peligrosos en el sentido que podrían sorprender, o sea, podrían tener una segunda mitad de temporada mejor de lo esperado.
Yo te digo algo, si el equipo se mantiene con el que ellos tienen ahora, para mí son totalmente defendibles. O sea, Durant se te puede salir, Harden se te puede salir, pero de la forma que él está jugando ahora no creo, no creo. Pero para mí son totalmente defendibles y pueden caer en los playoffs con un equipo con el que nosotros nos pudiéramos sorprender. O sea, que lo pueden pasear así. ¡Fua! Entonces, pero no. Vamos a ver qué nos depara esta temporada.
Sí.
Yo también tengo otro equipo. Tengo un equipo. No es los Lakers, por cierto. Para que no se sorprenda. Pero yo tengo otro equipo que es mi decepción de esta temporada. Es mi decepción como de 3 años atrás. Que es los New Orleans Pelicans. Es un equipo
Uy.
que tuvo piezas. Tuvo piezas de hacer algo y piezas jóvenes, piezas buenas, y nunca se hizo nada. Entonces, esta temporada está bien que vengan a la
Una
lesión.
cosa,
Sí,
yo quiero reservar algo. Tú sigue hablando del equipo, pero Griffin me lo dejas a mí. Ok, yo quiero
ah,
hablar de
okay,
Griffin.
no, no, yo
Así que
ni lo iba a
continúa.
mencionar, pero está bien.
Ah, ok.
Entonces, nada, es lo que yo digo. Tuvieron piezas. Este año tienen más o menos piezas, no como el año pasado. Para mí el año pasado eran mejores, pero este año como quiera algo tendría que pasar. Zion se mantiene en la misma con sus lesiones. Consiguieron a Devonte Graham y a Jonas Valanciunas, que Jonas Valanciunas está haciendo el papel de Zion esta temporada. Y nada, es un equipo
Dirk
de...
Valanciunas.
Sí, en verdad. Y es de un equipo que siempre se ha esperado algo y no termina de reaccionar y no creo que la cosa mejore en New Orleans, por lo menos esta temporada. Y no sé, yo tengo mucha decepción con New Orleans, yo esperaba que hicieran algo más y por lo que veo, no, esta va a ser una temporada muertísima igual. Dame tu
No,
opinión
así
de New
mismo.
Orleans.
Bueno, voy a dejar a Griffin para lo último. El punto es que, o sea, hay varios puntos acá, pero es un equipo que, o sea, su mejor jugador es un jugador que no es saludable. O sea, a esta altura creo que esa es la conclusión que tenemos que quitar por el momento de Zion. Y por el momento me refiero incluso a este año. O sea, porque él va a volver, ¿verdad? Se espera. Pero va a volver fuera de forma. Además, o sea, no solamente fuera de forma, como decimos de Irving, que está fuera de forma de básquetbol, sino también muy subido de peso. Lo cual quiere decir que tienes que empezar a jugarlo muy lentamente porque hay un riesgo de lesión otra vez. Además de las lesiones que ha tenido que son complicadas, está el tema de que está con sobrepeso. Y eso hace que realmente que yo creo que incluso cuando Zion vuelva, tú puedes esperar que los primeros, qué sé yo, 15 o 15 partidos, él va a tener una performance irregular, yo creo. O sea, en el sentido que va a tener partidos buenos, partidos malos. A veces traer a jugadores así en mitad de temporada lo que hace es que no ayuda al equipo inmediatamente, sino realmente los primeros partidos que vuelve es un perjuicio para el equipo porque están adaptándose tanto los otros jugadores como a él y viceversa. Entonces eso, o sea, lo que quiero decir es que todo el mundo espera que, oh, Zion vuelve a El Salvador, y sí, o sea, es una gran suma, pero lo más probable es que los primeros partidos sean un efecto negativo el que tenga. Y yo no sé, o sea, no, lo poco que he visto jugar a New Orleans no me da la impresión que sea un equipo así, que tenga una visión clara en lo que quiere hacer en la cancha. Y yo, o sea, porque Hay equipos que pueden ser no muy buenos, pero tú te das cuenta que quieren hacer. Por ejemplo, San Antonio, que ahora está en una racha de
Sí.
victorias, ahora entre paréntesis, pero San Antonio tú lo ves y dices, no, ok, este equipo quiere correr, quiere defender esta forma, quiere hacer esto. O sea, tú te das cuenta que intentan hacer. Yo con New Orleans no tengo esa impresión. O sea, es como un equipo que juega mucho hacia cada jugador juega mucho a lo que ellos, o sea, a mostrarse ellos mismos. Y el entrenador que tienen es muy joven. Entonces, no, el
Sí.
producto, o sea, el producto en la cancha no me convence tanto. Y esto, yo creo que es un resultado directo de la mala performance que ha tenido Griffins. Griffin, el presidente, creo, no es el manager, ¿verdad? El presidente de New Orleans, que venía de Cleveland, ¿verdad? Se tenía muy buen concepto de él, pero o sea, ha sido, para mí, en persona, ha sido un desastre en New Orleans. Porque, o sea, hay varios ejemplos, pero el que más indudablemente ha sido malo fue la transferencia de Holiday. O sea, ha sido uno. No, adelante hay otro ejemplo también que se viene a la mente, pero bueno, el de Holiday ha sido muy malo. Porque, ok, transfirieron a Holiday, tuvieron unos draft picks por él. Y uno pensaba, wow, qué bueno parecía, ¿verdad? Pero yo cuando pasó eso me puse a pensar, pero estos draft picks son de Milwaukee. Y si en ese momento Giannis todavía no había firmado, ¿verdad? Y si Giannis firma, que es muy probable, estos draft picks van a ser básicamente casi como uno de segunda ronda,
Una
van a ser, o sea, van a ser
nulo, sí, claro.
27 o algo así. Entonces, ¿qué tanto valor tienen? Y, ok, eso pasó por un lado. Pero por el otro lado pasó que después, un año después de transferir a Holiday, ellos estaban buscando una versión de Holiday en el sentido, no. O sea, después que vieron lo que pasó con Phoenix, que trajeron a alguien experimentado como Chris Paul y tuvo un efecto en el equipo, es, no, nosotros necesitamos nuestro Chris Paul, así que vamos a ir tras Lowry. Lowry el que vamos a ir. Pero yo me ponía a pensar, pero este equipo tenía a Holiday, que sería una versión, o sea, evidentemente, Holiday y Chris Paul son jugadores muy diferentes, pero es básicamente un jugador, un veterano experimentado que tiene una muy buena actitud y es muy bueno. Entonces, básicamente, eso es lo que ellos querían buscar en Lowry. Pero ellos tenían a Holiday, que es un equivalente. O sea, no como juega como Lowry, pero un equivalente en lo que hace para el equipo. Entonces, ¿por qué en vez de transferir a Holiday después buscar a Lowry? ¿Por qué no se quedaron con Holiday nomás, que es mucho más joven otra vez que Lowry? Entonces, ese tipo de cosas me parecen totalmente fuera de lugar. Después, el otro tema que hicieron de traer así a Adams y no sé cuánto, y después transferirlo al año siguiente. O sea, es como que él no se decide qué quiere hacer. Y ha sido, o sea, la performance que ha tenido ha sido malísima. Si no fuera por el tema que tuvo suerte en la lotería y que quitó a Zion, yo no sé. O sea, yo sinceramente no sé dónde estaría básicamente el futuro de ese equipo.
Ellos hicieron lo de Holiday porque ellos como que querían mantener el núcleo del equipo joven. Entonces salen de Holiday. Y cuando sales de Holiday dice, ah, no, queremos un jugador, así me meto como Chris Paul, así que, ah, queremos un Chris Paul nosotros, y, ay,
No,
queremos
a
veterano.
nosotros no, no. Lo que nos falta es un veterano para estabilizar
Sí,
esto. Y ellos tenían
sí.
ese veterano.
Entonces como que ellos siguen como trend, o sea, ellos siguen como los trend de NBA. Si se está usando un tipo de jugador, ellos como que dicen, ah, lo necesitamos, aunque al otro año tengan que salir de él. Entonces eso está estupidísimo. Y en verdad sí. O sea, si no fuera por Zion. Y no dije que Zion lo salvó por mucho, porque mira lo que está pasando con Zion ahora. Pero si no fuera por Zion, esa franquicia tuviera jodón ahora mismo.
Claro, pero Zion aunque sea les da cierta esperanza para el futuro, pero eso fue porque ganaron la lotería, o sea, fue por suerte básicamente. No, no, realmente yo considero que Griffin ha sido un desastre en New Orleans,
No, sí,
desastre.
eso es más que evidente. Pero nada, vamos a pasar con el último
Ahí está
equipo.
el gallo es el tercer integrante
Ah,
del podcast.
sí. Lo vamos a entrevistar en el próximo capítulo. Él tiene algo que decir. Vamos a pasar con el último
Sí.
equipo que lo tienes tú.
Sí, el último equipo es Dallas Mavericks.
Oh.
Bueno. ¿Dónde empezar con Dallas? Dallas tenía un buen récord hasta hace unas semanas, pero a mí nunca me convenció cómo estaba jugando ese equipo. Y en los últimos 10 partidos están 3-7. Entonces, están con un récord de 11-11. Y yo, es otro equipo que yo lo veo y no sé bien qué están intentando. Y sinceramente este año, Luka es genial. y sigue siendo genial. Pero para mí que Luka ha bajado de nivel este año comparando con el año anterior. Y una cosa que es innegable es que está con ciertos problemas de salud. Creo que ahora se lesionó hace poco el tobillo, si no me equivoco.
Sí.
Entonces es un poco preocupante porque ellos son súper dependientes de Luka. Así, yo no sé qué equipo es más dependiente a un jugador que Dallas de Luka. No sé, tendría que pensar fuertemente, sino no sé cuál sería.
No exista.
Y yo no creo. Y no sé, hay muchos puntos que a mí me preocupan. Esos son uno, algunos. Después otro es el tema de que el número 2 de Dallas, que es Porzingis, que se fue a Nueva York. Básicamente, vamos a ser amables, vamos a decir que ha tenido problemas de salud siempre, así por decirlo hasta ahí. Entonces, el tema es que es muy poco confiable. Y este año, esta temporada está jugando mejor, pero si no me equivoco, se lesionó y otra vez hace unos partidos. Y es así, o sea, es como difícil tener un número 2. O sea, tu número 2 no puede ser alguien que la mayoría del tiempo está lesionado o la mayoría del tiempo está entre lesionado y volviendo de lesiones. Entonces yo, no sé, eso es lo que preocupa. Y otra cosa que yo estaba leyendo el otro día es que o sea, una estadística que decía que o sea, que la combinación de jugadores de Luka, Finney-Smith, Hardaway y Porzingis, esos cuatro, que son cuatro jugadores principales de Dallas, tiene un net rating de menos 11.7 esta temporada y todas las últimas temporadas ha sido, o sea, y la temporada anterior también fue negativo en eso. Entonces es como que, wow. O sea, la combinación de tus mejores jugadores no funciona bien. Y no es un equipo joven, por más que Luka es joven. O sea, todo el grupo ese que los acompaña es mayor. O sea, ya sea Powell, ese Maxi Kleber, Tim Hardaway Jr. O sea, no son jugadores que ya están 28 para arriba. Entonces, o sea, no es como que tienen un futuro brillante enfrente de ellos. Entonces, no sé, hay muchas cosas que me preocupan acá, pero lo principal es que yo los veo y no son un equipo que me convence considerando que tienen a Luka, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que yo veo, varios problemas que hacen que, o sea, por más que pasan por una buena racha ciertos partidos, no me convencen así como que son una amenaza de avanzar profundo en la postemporada.
De Dallas, yo lo único que puedo decir, así como para una opinión rápida, es que para mí siempre ha sido un equipo aburridísimo, un equipo aburridísimo. O sea, y es como un equipo que tiene piezas, y como que la pieza que tiene no son las que le van a ese equipo, y no obstante a eso, sino que esa pieza no le van a ese equipo, y no hay forma de salir, o sea, de que tú puedas hacer
Eso, muy
una
buen
buena
punto.
reconstrucción en Dallas. O sea, no hay forma de tú salir de pieza y conseguir buena pieza en un cambio. O sea, no hay forma. Entonces,
Es que ellos no tienen nada atractivo. No,
no,
no tienen
nada,
nada
nada,
atractivo.
nada. Porque dime tú, o sea, es que no, o sea, ninguno de los jugadores que ellos tienen son. El que más se puede sacar es Jalen Brunson. ¿Y quién va a dar por
Sí.
Jalen Brunson? Entonces, es lo que yo tengo, un equipo aburrido. Tienen piezas que no van con ese equipo, que no hacen fit con ese equipo, no saben cómo reconstruir ese equipo, porque yo mismo no sé. O sea, para mí la reconstrucción de Dallas es un cubo Rubik, para mí. Un cubo Rubik, así. Yo no, la verdad. Es verdad. O sea, mira, yo en la 2K siempre me pongo a reconstruir equipo y perfecto. Con Dallas yo nunca he podido. Porque que no sé, porque por Porzingis me quieren dar dos caramelos. Entonces, es lo que tú.
Tenés
Es lo que.
suerte que te quieren dar dos caramelos. Yo creo que
Por
te iban a
lo
pedir dos caramelos.
menos me dan algo. Pero es lo que tú dices, mira, esta temporada él ha estado jugando mejor, pero él te juega súper bien una semana y la otra semana hay que llevarle 10 litros de suero. Entonces, ¿cómo se puede? O sea, así no se puede. Y es un equipo, y es lo que tú dices, o sea, Luka no está jugando de que a un nivel como estaba jugando la temporada pasada. Y se nota. O sea, se nota que también eso le puede estar afectando al equipo, pero es justo, o sea, yo lo veo justo de que él esté jugando a ese nivel porque, cónchale, él no se puede estar tirando todo. Entonces, nada, en verdad lo que yo tendría que decir de Dallas es que busquen cómo salir alguna pieza de ellos, que no le conviene para nada. Y nada, que sigan a ver hasta dónde llegan, pero un equipo aburrido y no me convence, para nada. Eso es todo
Estoy de
lo que yo tengo que
acuerdo,
decir de
estoy de
Dallas.
acuerdo. Apoyo lo que
Y
dijiste.
por fin me apoyan algo. Pero nada,
Nada.
tú no tienes más nada que decir de Dallas.
No, no, o sea, excepto que ojalá que sigan en su mala racha porque su draft pick es desde Nueva York el año que viene, si no me equivoco. Así que
Sí.
por mí que pueden terminar fuera del play-in y todo.
Yo antes, o sea, ya vamos a cerrar porque Dallas el último, era el último. Pero a mí, mientras estábamos grabando, me llegó uno a la mente que yo quería hacer una media mención honorífica, que es Minnesota.
Okay.
Este,
Minnesota. Minnesota, el equipo en racha.
sí, pero no me convence. O
¿En
sea,
serio? Wow.
sí, a mí no me convence. Lo que yo tengo que decir de
Okay.
Minnesota es que un
Estamos
equipo,
en desacuerdo.
por
Okay.
fin, estábamos como muy de acuerdo en este episodio, tenemos que estar en desacuerdo en algo. Pero Minnesota es un equipo que tiene piezas, le han dado todo lo que Karl Anthony ha querido, entonces como que no sé, para mí esta temporada ellos están bien, pero yo lo esperaba súper más bien de lo que ellos están. Entonces como que esta temporada yo tengo como mucha expectativa de Minnesota y yo espero que ellos hagan algo por la patria, porque de verdad, se concho. Yo creo que este es el año ya, este es el año de que por lo menos entren a play-in. Pero si no entran y dije que se caen en la temporada, que es lo que yo siento, lo que mi corazón siente que va a pasar. Decepción, vamos a ir a Cal Anthony, vamos a cambiarlo por sí. Pero hay que hacer algo. Pero yo espero que esta temporada ellos por lo menos logren algo. Por eso no lo puse en la lista, porque sé lo de la racha. Pero le quise dar una mención honorífica para que ni se atrevan a caer eso.
Bueno, yo, por el contrario, yo estoy muy optimista con Minnesota. Han empezado, o sea, ellos como en los primeros 3-4 partidos les fue bien, después tuvieron una muy mala racha, pero en los últimos, como, bueno, ahora están de gira por el este y no le ha ido bien, pero por ejemplo jugaron contra Brooklyn, fue un partido parejo ese y perdieron, ¿verdad? Entonces el nivel ha subido de ellos de juego, yo pienso. A mí me gusta cómo están jugando. Algo que yo escuché el otro día es que ellos desde que tienen la combinación esta que usan mucho, que es Towns, Edwards, Russell, sumado a Beverly y, o sea, esos son los jugadores ofensivos, digamos, al quinteto. Y los defensivos serían Beverly y Vanderbilt. Ellos tienen un súper, o sea, no ha jugado tantos minutos, pero ha jugado como, qué sé yo. Por una temporada, creo que ha jugado 70 minutos esa alineación está más 70 o más 69, algo así me acuerdo que era, o sea, era algo increíble. Entonces, han encontrado una combinación que les funciona. A mí me gusta mucho ese Vanderbilt, juega así con muchas ganas él.
Y
Y es
este
algo que le hace falta a
muchacho,
ese equipo.
o Kogi, ¿no? ¿Qué se llama? El,
¿Qué
¿cómo
pasó
es?
él? No, eso no está.
¿Es
Okoku, sí,
verdad?
pronunciaste bien el apellido. Sí.
Ah, wow, me siento feliz. Él no está jugando, él está jugando
Sí,
esta
esa es una cosa que
temporada.
usted no sé. Yo he dicho que César tiene un problema así
No,
de pronunciación de apellidos. No, no, no sé
los
por qué
apellidos
será.
se me dan mal. Full mal. Pero, ¿qué pasa con él esta temporada? Él defendía bien. Él era la cara defensiva de Minnesota
Sí.
hace un tiempo.
Sí, está jugando en la segunda alineación, está jugando, ¿verdad?
Qué raro.
O sea, nuevamente no se ha desarrollado como se esperaba, pero está jugando él.
Pero bueno, yo lo vi hace 2 temporadas y la temporada pasada y es lo que te estoy diciendo, él era la cara defensiva. Cuando había que defender, lo sacaban a él. Y qué raro que ahora que el equipo está teniendo esa buena racha, él no está en alineación. Me parece medio extraño. Pero esa era mi mención honorífica, así que me la respetan. Y nada, pero
No sé.
muchos éxitos a Minnesota. Yo espero que sí, que sigan así. Y no. Hemos llegado al final del episodio. Ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, como el coro de la NBA, nuestro correo, el coro nba@gmail.com. Y nada, esto ha sido todo, Héctor. ¿Qué tal? ¿Qué tienes que decir antes de irnos?
No, no, muchas gracias a todos nuestros oyentes por el apoyo y nada, escríbanos por favor. Estoy acá listo con mirando el email todos los días, varias veces al día. El coro nba@gmail.com.
Bueno, ya ustedes saben, estuvo muy bueno el contenido de hoy. Un contenido más o menos diferente a lo que nosotros hacemos. Si quieren la parte 2, avísenos, déjenos saber que hacemos la parte 2, pero con los equipos que están funcionando esta temporada. Así que nada, esto ha sido todo por este capítulo. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo, ya saben.
Chao.